Bienvenido a Bibliotequeando, el podcast que resume y discute libros. Les habla su anfitrión Ricardo Lugo. Como siempre, pueden apoyar este concepto que empecé del aprendizaje y la cultura a través de la lectura, dándole 5 estrellas al podcast, suscribiéndose al canal de YouTube y siguiéndome en las redes @bibliotequeando. Hoy les traigo el episodio número 103 del podcast con el libro con el título más largo que me ha tocado, La sociedad literaria del pastel de piel de patata de Guernsey, de las autoras Marianne Schaeffer y Annie Barrows. Es una historia de literatura muy única, basada en el único territorio inglés que fue invadido por los nazis, la isla de Guernsey. Hoy les traigo este libro porque me llamó mucho la atención. Como ustedes saben, me gusta la historia ficción, pero esto es un libro que habla de la Segunda Guerra Mundial, pero con un ángulo totalmente diferente. No es la típica historia que a veces suelen publicarse en estas novelas. Es mucho más ficción que historia, pero es una parte, un periodo, mejor dicho, muy único de la Segunda Guerra Mundial. Ya vamos a entrar en detalles en eso. Primero, las autoras Annie Barrows y Marianne Schaeffer. Ambas son familia. Annie es la sobrina de Marianne. Y ellas suelen escribir, en verdad, son libros para niños. Y después se desafiaron, querían escribir algo mucho más profundo. Y ahí es que sacan este libro con el título, voy a decir, La sociedad literaria del pastel. Bueno, ya ustedes van a saber cuál es el título completo. Pero el periodo histórico que ya se enfocaron, ambas son estadounidenses, fue que en 1939, como todos sabemos, empieza la Segunda Guerra Mundial, Alemania nazi invade a Polonia. Ya un año después, en junio de 1940, Francia está invadida, Francia se rinde hacia los nazis, Alemania empieza a mirar, a dirigir su atención hacia Europa Occidental, y el que está en la lista ahora es Inglaterra, Gran Bretaña específicamente, toda la corona, toda la isla. Esa es la historia que en los libros se nos cuenta, que no es mentira, pero siempre se cuenta la parte de que Inglaterra se defendió con ayuda de tanto los errores de la Alemania nazi como la Unión Soviética, Estados Unidos más adelante, de que Inglaterra se mantuvo fuerte y a diferencia de Francia y otras regiones, ellos sí pudieron defender por lo menos su frontera en contra de los nazis. Eso no es cierto, digamos que es parcialmente cierto, pero Inglaterra tiene unas islas en el Canal de la Mancha. En ese canal entre Inglaterra y Francia, a 80 millas al sur de la costa, muy cerca de Francia, hay unas islas llamadas Jersey, Guernsey, Alderney y Sark. Son 4 islas muy pequeñas, estamos hablando de que 40.000 personas entre estas 4 islas, una zona geográfica insignificante comparado con lo que es el Reino Unido. Y esto forma parte de la corona británica, y durante estos años de guerra, el gobierno inglés empezó a opinar que esas islas del canal, como le dicen ellos, no tenían mucha importancia estratégica. ¿Por qué? Porque bueno, las islas están muy cerca de Francia, muy cerca del territorio nazi, muy abiertas a ser atacadas desde el aire y marítimamente. Segundo, iba a ser muy complejo su defensa, que en otras palabras iba a ser muy costoso, y que los mismos enemigos, tomando control de esa isla, iban a gastar su propio recurso. Era mejor básicamente dejar que un territorio inglés sea invadido por la Alemania nazi. Así que en junio de 1940, Winston Churchill, su gobierno, declara oficialmente que las islas van a quedar totalmente indefensas. Ahora, por supuesto, Churchill y su gobierno no iba a dejar que las personas simplemente se murieran siendo invadidos por la Alemania nazi. Ellos desarrollaron un plan de evacuación, un plan al mismo tiempo para desmilitarizar la isla, para que los nazis cuando llegaran supieran que las personas no se iban alzar, no iban a tener armas para pelear contra ellos y fueran, entre comillas, humanos, que no lo eran, por supuesto. Pero hubo muy mala planificación de parte del gobierno inglés y peor, ejecución. Terminan evacuando solamente a 25.000 personas de las 40.000. Quedan 15.000 personas en estas 4 islas, en sus casas, simplemente indefensos, esperando que llegue la Alemania nazi. La mayoría de los que quedaron atrás eran hombres adultos y ancianos, porque la evacuación le había dado prioridad a los niños, mujeres y a los hombres de edad militar que pudieran pelear en la guerra. Era importante salvar a esos hombres para después enviarlos en los que iban a terminar siendo los últimos años de la guerra. Recordemos, estamos en el año 1940. La guerra termina 5 años después. Inglaterra, Gran Bretaña específicamente, disculpen, ocultó la noticia internacionalmente de que esas islas habían sido desmilitarizadas. Por lo que cuando Alemania llega, eso fue un error, porque cuando Alemania llegó, atacó a las islas, bombardeó las islas, mató a 44 personas en Jersey y en Guernsey. Así que Alemania, ataca, invade las islas sin necesidad de atacar, digamos, con las bombas, y las ocupa en junio de 1940. Fue el único territorio británico ocupado por los alemanes y permaneció así, siendo territorio alemán, hasta mayo de 1945, ya hacia el final de la guerra. Ahora, ¿para qué invadir del punto de vista de Alemania? Vámonos del otro lado. Hitler, él creía que las islas del canal podían ser como una especie de trampolín. Él podía invadir a Inglaterra desde ahí. También sirvió para su propia propaganda interna. Él quería demostrar que los nazis, bueno, primero la raza superior, por supuesto, pero el poder militar de llegar a cualquier zona del mundo, de que no hay imperio, corona que pueda con él, y el emblema de poder conquistar unas islas de Inglaterra tenía su caché en su mente. La gente en Alemania no sabía que Inglaterra básicamente había cedido esas islas, eso nunca se informó en la propaganda nazi. Y en esos años de la ocupación, las islas se convirtieron en una especie de muro. Las islas fueron fortificadas, crearon una especie de muro atlántico, varias defensas costeras, todo para proteger, digamos, el resto, lo que era ahora territorio nazi, hacia el occidente europeo. Ahora, ¿esto fue una buena o mala decisión de parte de Inglaterra? Las opiniones que he leído de historiadores, bastante debatibles. Muchos piensan que militarmente fue inteligente. Ese es el lado, digamos, estratégico de una guerra. Está el otro lado humano, de que, bueno, habían judíos que vivían en esa isla de Canal. No muchos, por supuesto, pero sí los habían. Muchas personas perdieron sus negocios, perdieron sus propiedades. Las leyes de la Alemania nazi son implementadas en estos territorios. Eres ocupado, eres territorio alemán. Algunas personas fueron deportadas por distintas razones a campos de concentración. El costo estratégico militar contra el costo humano, elige tu lado. Un poco de contexto a cómo se vivía en esas islas, y lo vamos a ver un poco en la historia, pero los reportes muestran que, como solía hacer la Alemania nazi, la vida cambió rápidamente. La moneda se cambió de la libra al Reichsmark, era la moneda de Alemania en esa época. Todo el mundo tenía que conducir por el canal derecho de la carretera, o sea, les prohibieron manejar a los ingleses como ellos manejan, tenían que manejar como manejamos nosotros. En los cines ya no se proyectaban las películas principalmente de Hollywood de Estados Unidos o del cine emergente europeo, todas eran películas de propaganda alemana y los relojes se cambiaron a la hora continental, a la hora alemana. Como se pueden imaginar, los alimentos estuvieron racionados en estas islas por varios años. Hacia el final de la guerra se hizo imposible importar alimentos desde Francia, hubo mucha escasez, hambruna, enfermedades, muertes, voy repito, el costo humano de esta decisión. Durante otoño de 1944 no se conseguía ya combustible, los suministros médicos eran casi inexistentes. No fue hasta el diciembre de 1944 cuando se envió un barco de socorro de la Cruz Roja. Estamos hablando ya de 4 años después de la invasión. Y a mí me dio mucha curiosidad, quería saber qué pensaban los ingleses en la madre patria, por decirlo así, en la isla, en Londres, en Manchester, en Liverpool, qué decían ellos de lo que estaba sucediendo, y algunas frases aquí reportadas en los periódicos. Una persona dijo: los isleños comprendieron el pleno significado de la desmilitarización. Descubrieron que era un pariente muy cercano al abandono. Otro mencionó que entregamos un lugar donde la bandera de Gran Bretaña ha ondeado durante 800 años sin disparar un solo tiro. Así que había muchas personas en contra de esta decisión. Nuevamente, la parte romántica, ¿cómo vamos a entregar una isla, un territorio nuestro a la Alemania nazi? Y segundo, que los abandonamos, no los ayudamos, no les dimos, Cruz Roja no les la dimos hasta 4 años después. Dejamos que pasaran hambre, personas fueron enviadas a campos de concentración. No fue una decisión necesariamente popular, pero no suficiente para, digamos, agitar las aguas. Habían tantos problemas en esa época que las islas de Guernsey no eran la discusión principal, pero sí hubo descontento de parte de muchos ciudadanos en Inglaterra. Ahora también está el argumento en contra. Hay diputados ingleses que salen en los periódicos diciendo: si defendíamos a esa isla, los nazis iban a atacarla aéreamente, con la potencia aérea más fuerte del mundo en ese momento. Iban a destruirla. Era mejor entregar la isla que defenderla. Ese era el argumento en contra, que con corazón frío, con la mente fría, mejor dicho, esa era la decisión correcta, la que iba a salvar más vidas eventualmente. Pero al final, como todos sabemos, hubo un final feliz. Los aliados ganan la guerra, las islas son liberadas. La fecha famosa que los nazis son derrotados es el 2 de septiembre de 1945, pero esa no fue la fecha en que ellos fueron expulsados de esas islas, fue el 9 de mayo del mismo año. Y esa es la fecha que hoy en día todavía estas cuatro islistas en Inglaterra celebran la victoria en contra de los nazis. Así que con todo este concepto, aprendamos la historia ficticia contada en esta historia de la sociedad literaria del pastel de piel de patata de Guernsey, que empieza en enero de 1946, apenas unos meses después de que se acaba la guerra. Inglaterra se está recuperando, está destruida físicamente, pero con esperanza, moralmente. Una escritora de 32 años llamada Juliet Ashton ha perdido su casa y ahora reside en un apartamento prestado. Durante la guerra, ella estaba escribiendo una columna de humor para The London Times, uno de los periódicos principales en Londres, bajo un seudónimo llamado Izzy Bickerstaff. Ella hacía distintos chistes sobre la guerra, temas difíciles, complicados, pero con su humor. Y esas novelas, o mejor dicho, esos cuentos cortos, esa columna, se compiló en un libro. La gente le tuvo mucho cariño a esta historia por lo mucho que significó en este periodo de oscuridad. La risa siempre tiene su valor. Y se publicaron con un título llamado Izzy Bickerstaff Goes to War. Izzy Bickerstaff va a la guerra. Tuvo mucho éxito y Juliet, esta autora, que va a ser nuestro personaje principal, se convierte en una autora famosa en Inglaterra. Aprendemos algunas cosas personales de Juliet, que ella estuvo comprometida con un teniente, pero lo dejó a él en el altar. Todavía no sabemos por qué. Pero un día, lo importante de nuestra historia es que Juliet recibe inesperadamente una carta desde la isla de Guernsey, una de esas islas que yo les mencioné invadidas por los nazis. Ella no sabía mucho, simplemente sabía ese evento histórico, pero no entendía muy bien cuál era la cultura, por lo que pasaron, nada. Simplemente conocía la isla de nombre y ya. La carta proviene de un hombre joven llamado Dossie Adams, que es originario de esa isla, de una comunidad agrícola. Y le estaba enviando esta carta a ella como autora porque él tenía la esperanza de conseguir más libros, que era muy difícil conseguir libros en la isla. Estaban más preocupados por conseguir comida y medicina. Importar libros era el problema 35 en la lista. Así que a través de estas cartas, ella se entera de que Dossie y otras personas en la isla de Guernsey formaron un club de literatura, un club de lectura, llamado la Sociedad Literaria y Pastel de Cáscara de Patata de Guernsey. Juliet le responde en la carta lo que todos nos estamos preguntando como lectores y ese nombre de dónde salió. Resulta que una noche durante la ocupación, cuando la isla todavía estaba ocupada por los nazis, ellos fueron sorprendidos. Ellos estaban comiendo cerdo, que era ilegal en la isla, porque todos los cerdos tenían que ser entregados a la policía nazi y ellos después la distribuían como ellos querían. En parte por eso es que hubo la escasez en esa isla. Entonces, comer cerdo estaba totalmente prohibido, podías pagarlo con tu vida. Cuando ellos están escapándose, ellos fueron básicamente un territorio en medio del campo, cocinaron este cerdo, disfrutaron, bailaron, se tomaron unos tragos. Y cuando ellos salen, de repente se consiguen con un carro de la policía nazi. Cuando la policía nazi les confisca lo que tenían encima, le olía como a comida y ellos les dicen: ustedes porque están reunidos. Ellos no se podían reunir ni siquiera. Los nazis no permitían, algo muy común en las dictaduras totalitarias, no te puedes reunir en grupo porque ellos saben que es una manera, el sistema sabe que es una manera de evitar que sea derrocado. Entonces ellos no podían estar reunidos a menos que tuvieran permiso de los nazis. Los nazis tienen una lista de cuáles son los grupos sociales que podían reunirse, a qué hora, etcétera. Y ellos dicen, se les ocurre en el momento: ah, no, es que nosotros somos parte de un club de literatura. Y los nazis buscando en la lista, ¿qué club de literatura? ¿Qué club de lectura? ¿Qué estás hablando? Y ella: no, es que nosotros empezamos, una de las mujeres que está en el grupo, nosotros empezamos este grupo recientemente, capaz ustedes no tienen todavía la última lista. Y él dice: ay, ¿cómo se llama? Y ella simplemente mira alrededor todas las cosas que tiene cerca. Había un pastel de piel de patata, que es lo que ellos comieron como de aderezo, o de acompañante, mejor dicho, con el cerdo. Y ella simplemente en el momento de la desesperación se inventó la Sociedad Literaria del Pastel de Piel de Batata de Guernsey. Y los nazis ahí mismo escriben en la lista ese nombre y dicen que okay, están aprobados como club, y ellos se sobrevivieron esa situación. Esta mujer se llama Elizabeth McKenna, una mujer que vamos a ver a través de la historia. Juliet escucha esa historia y le parece excelente, le parece muy única, y ahí es cuando ella empieza a darse cuenta: creo que aquí hay algo, una historia que contar. Esta isla tiene algo que contarnos. Eso se combina con el hecho de que ella no está feliz profesionalmente, porque ese éxito comercial que tuvo Easy Bickerstaff Goes to War, esa colección de pequeños chistes en la columna de un periódico, no era suficiente, la calidad literaria para ella no era suficiente como para que esa fuera su obra maestra. Ella sentía como que, ok, soy famosa, soy exitosa en un periódico que no puedo quejarme con todo lo que ha sucedido, pero al final de cuentas escribí chistes sobre la guerra y esa va a ser mi marca. Ella quería algo más que eso en su mente. Por lo tanto, ella tiene como que un debate de unas ganas, mejor dicho, de contar esta historia de lo que sucedió con los isleños de la isla de Guernsey. Y por cierto, si me preguntan a mí, a Ricardo Lugo, no represento a más nadie, si yo hago la misma decisión o tomo la misma decisión que tomó Winston Churchill, volviendo a la vida real, a esa decisión de permitir que esta isla fuera invadida por los nazis, yo creo que hago lo mismo. Quiero pensar que planificaría mejor o ejecutaría mejor la evacuación de esas personas de la isla, pero si yo sé que los nazis son debilitados por tomar control de ese pequeño territorio, en el gran esquema de las cosas, eso era lo más importante, una decisión incómoda, pero creo que era la correcta en ese momento. Volviendo a la novela, a esta obra. Juliet y Dossie empiezan a intercambiar más cartas y ella eventualmente le pide permiso a él para publicar una historia sobre ellos en un artículo en The Times, el periódico en Estados Unidos. Dossie no está seguro, le pide permiso, mejor dicho, va a consultar, a debatir la idea con Amelia, que es una de los miembros de la sociedad literaria, a ver qué pensaba ella. Ella responde que los isleños les encantaría que se escribiera sobre ellos, una zona olvidada por Inglaterra y el mundo en esa época, pero no querían ser ridiculizados, ¿no? Ella sentía que, como suele suceder, la gente de la alta clase, de la sociedad civilizada de Londres, no va a referirse a los pobres isleños de una cultura muy agrícola de una manera muy humana. Por lo tanto, ellos, vamos a ver eso en el libro un poco, como que la separación de las clases, algo muy marcado históricamente en Europa, especialmente en Inglaterra. Así que ella solicita saber más sobre Juliet, sobre sus intenciones con este libro. Juliet rápidamente le envía a Amelia dos cartas de referencia y eventualmente ella empieza como que a contarle su historia de su vida personal a los isleños en estas correspondencias. Y en esas cartas Juliet como que calma las aguas, le explica a Amelia, mira, yo no voy a contar esta historia para burlarme de ustedes, ni para explotarlos por dinero o por fama. Quiero en verdad inspirar a los lectores de aprender sobre ustedes. Al mismo tiempo, le dice, mira, yo no soy de la clase alta de Londres. Yo crecí en un orfanato porque mis padres murieron cuando yo tenía 12 años en un accidente automovilístico. Yo he tenido una vida muy difícil. En parte por eso escribí historias de chistes y comedia, porque era una manera de lidiar con el dolor. Así que, como suele suceder en la vida, cuando consigues un punto en común con alguien que puede quizás ser muy diferente a ti, creas una amistad. Amelia y Juliet se conectan muy bien a través de estas cartas y eventualmente Amelia empieza a contarle más sobre esta sociedad. Le cuenta los orígenes, nuevamente esa historia de Elizabeth McKenna, esa mujer que espontáneamente crea este nombre para la sociedad. Y nos aprendemos la importancia de Elizabeth. Elizabeth se convierte en la mujer más importante de la isla porque al fundar ese club, ella continuó, o mejor dicho, formó una tradición que permitió que este grupo pudiera mantener la fábrica de algún tipo de sociedad. Porque cuando llegan la Alemania nazi, una isla que pasa de ser 40.000 personas a solamente 15.000, queda destrozada socialmente, queda destrozada en cuanto a sus derechos, su valor como ciudadanos, no quedan como ciudadanos de nadie, en verdad pierden la humanidad. Y de repente, ellos no lo sabían porque era un grupo que ellos no lo leían, en verdad ellos no solían leer, ella simplemente inventó que esto era un club de lectura. De repente ellos descubren la literatura, descubren el leer, discutir, debatir alguna obra y se dan cuenta del alimento que eso les daba, que no solamente había que preocuparse por la comida, por las medicinas, por supuesto eso era número uno en la lista, pero que de un punto de vista humano, había que mantener el progreso, había que mantener la mente, había que mantener la unidad. Y ese club les dio eso. Ese club los unió a ellos en medio de la tragedia. Y Elizabeth es la responsable de eso. Pero tristemente, Elizabeth McKenna fue arrestada por los alemanes y enviada a una prisión en Francia, después de que los alemanes descubrieron que ella estaba escondiendo a un trabajador esclavo polaco que los alemanes habían traído para fortalecer a la isla. La hija de Elizabeth McKenna se llamaba Kit. Ella se quedó en Guernsey y ha sido criada por los isleños en grupo, básicamente mientras tanto. Eso es lo que aprendemos del lado de los isleños, del lado de Juliet en estas cartas. Aprendemos que está empezando a salir con un estadounidense llamado Mark Reynolds. Antes de continuar con este resumen, con este episodio, gracias nuevamente por apoyar el podcast. La idea es seguir creciendo el conocimiento, el aprendizaje, la cultura de todos nosotros, los hispanohablantes, un libro a la vez. Pueden en el link de la biografía de Instagram o en el link de este podcast entrar a la librería digital más grande de toda Latinoamérica, Buscalibre. En buscalibre.com, específicamente en ese link de Bibliotequeando, vas a poder conseguir distintos libros con envío a toda la región latinoamericana y en Estados Unidos para seguir fomentando la lectura. Muchos de los libros que discutimos en este podcast, más muchos más, lo vas a poder conseguir en Buscalibre y así seguir leyendo y aprendiendo. Pero volviendo a la historia, una pequeña pausa. Quiero hablar un poco más de Amelia del punto de vista personal. Yo me conecté mucho con su personaje porque ella es muy leída. Ella es la que de hecho proporciona todos estos libros a los miembros. Ella tenía una biblioteca inmensa en su casa. Ella es la que recomienda los libros. Ella ayuda mucho a Elizabeth McKenna. Y a pesar de ser tan leída, sumamente educada, no es por su, por distintas razones, por su manera de ser, por su manera de manejarse con las personas, pero principalmente porque es de la isla pequeña de Guernsey, porque es una isleña más, ella simplemente no es categorizada por la alta sociedad de Londres como una mujer de la alta clase o como una mujer culta. Por mucho que ella sabía que yo leo más libros que los de la capital, pero los de la capital, que tienen el poder de decidir quién es quién, no me aceptan a mí de parte del grupito de los cultos, ¿no? Hasta que yo no sea como ellos, hasta que yo no actúe como ellos, coma lo que a ellos les guste. Quizás tengan las mismas ideas que ellos, políticas o religiosas, etc. Hasta que yo no sea así, yo no puedo formar parte de ese grupo. Y ella siempre tuvo ese resentimiento. Yo me conecto mucho, o me conecté mucho con eso leyendo este libro. Saludos a los de la capital. Pero volviendo a la historia, Adelaide, perdón, hay una personaje que se llama Adelaide Addison que también empieza a escribirle cartas. Distintos personajes, vamos a ver, le empiezan a enviar cartas a Juliet porque ya se abrió ese, a través de Amelia se abre ese puente entre Juliet en Londres y los isleños. Y Adelaide Addison le escribe a Juliet: mira, no, ten cuidado, no vengas, y si vienes, ten cuidado con Elizabeth McKenna. No sabemos por qué le está advirtiendo de Elizabeth McKenna, porque Juliet eventualmente quiere ir a la isla y conocerlo, y ya tiene tiempo, tiene en este punto 3 meses enviándose cartas, y quiere, para contar esta historia de la manera correcta, quiere hablar con ellos en persona, y esta Adelaide Addison le dice que si vienes, no, te advierto, no ten cuidado con la historia, mejor dicho, Elizabeth McKenna, que ya sabemos que está presa en alguna parte de Francia. Otro personaje que le envía cartas a Juliet del parte de los isleños es Eben Ramsey. Eben habla sobre su difunta hija que murió el día del bombardeo alemán en la isla, pero no muere por las bombas, murió fue por que estaba dando a luz a su hijo, Eli. Ella muere. Queda Eli solo porque su padre, el padre de Eli, también había muerto en la guerra, así que quedó Eben Ramsey, ya un señor de edad, cuidando a su nieto solo, sin más nadie. Van a haber otras cartas como esta, pero básicamente el mensaje es que tanto los isleños como Juliet se están conociendo, y los isleños más que todo están desahogándose, están tratando de contarle al mundo que, desde el punto de vista de ellos, un mundo que no les interesaba, un mundo que los olvidó. Querían ellos contarles la historia, ¿no? Querían ellos poder contar lo que vivieron en esta Alemania nazi, no solamente desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista humano. Ahora, mencioné esa carta de Ben específicamente porque él nos da un poco más de contexto a lo que fue la vida durante la ocupación alemana. Por ejemplo, los funcionarios agrícolas alemanes fueron muy estrictos con las raciones de carne, asegurándose que todo se contabilizara. Entonces, por ejemplo, si un cerdo de un granjero moría de muerte natural, eso tenía que ser alertado rápidamente a los militares nazis y ellos iban cuantificando, hay un censo básicamente de cuántos cerdos habían en la isla. Si el número algún día dado no coincidía con el número alemán, esa persona, ese granjero, esa persona de tierras agrícolas era enviado a un campo de trabajo, un campo de concentración en Alemania. Así que tenías que siempre avisar cuando un cerdo moría. De esa manera los alemanes podían controlar el alimento en la isla. Hay otra carta de un mayordomo llamado John Booker, me dio mucha risa que él trabajaba, por supuesto, por un hombre muy rico. El hombre rico evacúa la isla y dejó atrás esa propiedad con libros, con vino. Y él simplemente, con la ayuda de Elizabeth McKenna mandó a uno de los artistas de la isla a que pintara un retrato del mayordomo como si él fuera el rico para que los nazis pensaran, ah, no, este debe ser el rico de la propiedad, él puede vivir ahí. El punto es que todas estas cartas da una sensación de que nos están contando la historia, pero falta algo, ¿no? Especialmente cuando pensamos en la advertencia de Adelaide Addison de que no nos acerquemos a Elizabeth McKenna, que para nosotros suena como un buen personaje. Con eso llegamos a otra carta de Dossie, ese primer hombre con el que contactó a Juliet. Él es muy tímido, hombre apuesto, pero es un hombre tímido. Y entre la ausencia, él no tenía padres en su vida, tuvo un pequeño problema de tartamudez en su juventud, el aislamiento que te lleva a la vida de la agricultura. Él nunca fue muy social, un poco inepto en ese aspecto. Pero la creación de la sociedad literaria del pastel de cáscara de patata de Guernsey, lo dije bien, él finalmente desarrolla una red de compañeros, de amistad que él nunca en verdad había conseguido en su vida y salió de su caparazón. Entonces, para él esto es muy importante, que alguien cuente la historia de esta sociedad en medio de Alemania nazi, de literatura, de aprendizaje, en un mundo que no quiere eso. Valía mucho. Él no sabía el valor de eso hasta recientemente en su vida. Y en esta última carta que él le manda a Juliet, aprendemos cuál era el misterio. Resulta que Dossie, él tuvo una amistad que él no se esperaba, pero que tuvo, muy cercana, muy fuerte, muy real, con un capitán de la Alemania nazi, Christian Hellman. Y ese Christian Hellman es el padre del hijo de Elizabeth McKenna. Así que Elizabeth McKenna tuvo relaciones sexuales, tuvo una relación con un soldado nazi durante su periodo en la isla. De aquí viene el odio de mujeres como Adelaide Addison, que estoy seguro que representa a otras personas también. ¿Y cómo empezó esta amistad entre estos dos hombres antes de que lleguemos a la relación de Elizabeth McKenna y Christian Hellman, el capitán nazi? Bueno, Dossie en su vida de campesino iba cargando unas cubetas de agua por toda la isla. Christian se dio cuenta y sintió compasión y decidió ayudar a Dossie. Dossie ve a un capitán nazi acercándosele y él piensa, bueno, lo peor posible. Pero se da cuenta que en verdad venía en son de paz y los dos hombres empezaron a hablar, a discutir, a conversar, mejor dicho, en inglés. Y conversando, se dan cuenta que ambos habían leído el mismo autor, Charles Lamb, que es un ensayista muy famoso de Inglaterra. Y en esa conexión de ambos ser grandes admiradores del mismo autor, empezaron a conversar, se hicieron amigos. Pero Christian muere a principios de 1942, cuando los bombardeos de los aliados hundieron su barco y se ahogó, dejando atrás el hijo que él tuvo con Elizabeth McKenna. Y por si acaso, el hijo no fue de una violación, ni nada por el estilo, que eso suele suceder tristemente en las guerras. En verdad fue una relación amorosa que ambos tuvieron. En verdad la vida en esta isla para el soldado nazi era muy cómoda. Estaban ocupando un territorio totalmente desarmado, sin muy pocos enemigos, sin ningún tipo de peligro. Y a Inglaterra y el resto de los aliados no les interesaba ese territorio. En verdad era casi como unas vacaciones de la guerra para estos soldados. Por lo tanto, ellos tenían esta vida mucho más, no una sensación de invasión, sino de colonia, de que estamos aquí, nosotros vivimos en esta isla y en ese proceso de colonizar un territorio, ellos establecen relaciones de una manera u otra con los isleños. Si recuerdan la semana de la antigua Grecia en el podcast, cuando resumí la Ilíada, la Odisea de Homero y después la canción de Aquiles, si no me equivoco, en la canción de Aquiles, Patroclo dice, no estamos invadiendo a Troya, estamos viviendo en Troya. Esta sensación de que ya no se había convertido en una invasión, sino que ya éramos parte de la sociedad. Habían soldados que ya tenían hijos con distintas esclavas sexuales o habían formado su propia familia. Esa guerra de la guerra de Troya dura 10 años en la obra de Homero. En este caso es un periodo más corto de tiempo, pero en un mundo más rápido que el de hace 2800 años, eso también de una manera u otra se dio. Y un dato curioso aquí de la historia, pero hubo un fenómeno en Francia durante la ocupación nazi llamado colaboración horizontale. Ese fue mi francés horrible que yo tengo, pero básicamente significa, como se pueden imaginar, colaboración horizontal. ¿Y qué fue la colaboración horizontal? Fue un periodo en esos 4 o 5 años de invasión nazi en Francia donde hubo muchísimas relaciones románticas y o sexuales entre soldados nazi y las mujeres francesas. Los franceses, hombres franceses, en general hombres y mujeres, pero los hombres franceses estuvieron tan frustrados con esto que muchos de ellos, por esa única razón, se unieron a la resistencia francesa después de que ellos se habían ya rendido. Estas mujeres que tuvieron sexo con los nazis fueron, por supuesto, después de la guerra acusadas de, no de espías, pero de colaboradoras, en verdad. Y después se les llamó la femmes tondues, que significa mujeres afeitadas, porque en las calles, para humillarlas, las colocaron en una silla y después con tijeras les cortaron todo el pelo para quitarle la feminidad, básicamente, por insultarlas por lo que ellos hicieron con los alemanes. Es difícil saber cuántas mujeres en verdad tuvieron sexo con soldados nazis, mujeres francesas. Se sabe que hubo 20.000 casos de mujeres que le cortaron el pelo, así que eso es un número. Y el otro número es que hay reportes de que en ese periodo 200.000 bebés nacieron en Francia con padres alemanes. Así que entre esos dos números, más cerca de 200.000 que de 20.000, fue la cantidad de mujeres que tuvieron sexo con soldados alemanes. Así que esto sucedía. Elizabeth McKenna es un personaje ficticio, pero es una representación de un fenómeno interesante, por llamarlo así, que sucedió durante la guerra. Pero volviendo a la historia, Amelia sigue escribiéndole cartas a Juliet y Amelia explica que una de las cosas más difíciles durante la ocupación fue ver a los hombres esclavos, en verdad, que Hitler había mandado a la isla. La isla se duplicó básicamente en tamaño porque quedaron 15.000 personas. Hitler envió 16.000 trabajadores esclavos alemanes a la isla del canal. Alemanes, mejor dicho, de territorios de toda la Alemania nazi. Muchos fueron reclutados, otros arrestados. El punto fue que ellos estaban ahí para construir la fortaleza de lo que se iba a convertir en la Alemania nazi del canal. Ellos, para ella, ver a todos esos hombres cansados, hambrientos, fue muy difícil. Miles de ellos murieron en la isla en un solo año. Eso sucedió en la vida real. Todo esto fue parte del trato inhumano, que fue el plan de muerte, de agotamiento de Himmler. Himmler, la mano derecha de Hitler, quizás... muchos historiadores siempre van a decir que Hitler fue el peor y lo fue, pero que Himmler hay que darle su reconocimiento del punto de vista negativo en cuanto a que fue un hombre tan psicópata, sino más que Hitler, sin mencionar que él estuvo más directamente conectado con muchas de estas muertes, más dirigiendo lo que fueron las operaciones, y él tenía un plan de trabajar a los hombres hasta la muerte, ¿no? Porque siempre había más personas, siempre habían esclavos, siempre habían otros hombres de otras zonas ocupadas de Europa que podían reemplazarlos, así que trabajen hasta que se mueran y no, eso no importaba. Y ahora en la historia es que aprendemos cómo fue que Elizabeth se enamoró de Christian. En verdad, una historia muy sencilla. Ella conoció a Christian a través de Dawson y cuando conoció a Christian fue que ella en verdad entendió la profundidad o lo que siempre la gente le había dicho de esa frase universal que el amor no siempre está donde uno lo espera. El amor simplemente le llegó. Ella no lo estaba buscando, ella no estaba pensando en hacer eso, ella simplemente cayó enamorada de este soldado y ahora esa recompensa de esa relación muy poco convencional, poco ética dependiendo a quien le pregunte, su hija Kit es la consecuencia de esa relación, ahora es una hija hermosa, inocente, pero que llega a un mundo devastado por la guerra, con padres que son de dos facciones opuestas, pero que al final son seres humanos y qué hacer con eso es un tema muy complicado. Y la isla completa estuvo en temas muy en un debate muy intenso con este problema. Todo el mundo se enteró, todo el mundo sabía de Elizabeth con Christian y ya eso era un debate, pero ahora que tienen una hija, el debate se puso mucho más moral, mucho más interesante. La relación se podía terminar y ya. Y quizás como le hicieron a las francesas, le iban a hacer algo a Elizabeth después de la liberación. Pero ahora hay una hija que es mitad nazi y es mitad, en los ojos de los isleños, mitad nazi, mitad inglesa. Al ser mitad nazi, suficientemente ya nazi, ¿no? Entonces, por lo tanto, había un resentimiento hacia ella. No todo el mundo la trataba bien, no todo el mundo la miraba a los ojos. A pesar que, nuevamente, una niña inocente. Es un debate muy interesante que tiene esta historia. Y todo esto lo aprende a Juliet y nosotros los lectores a través de la carta de Amelia. Y Amelia termina la historia diciendo, recordando, mejor dicho, que su hijo murió en la guerra. Entonces Amelia habla como que ella está apoyando a Elizabeth, es amiga de Elizabeth. Y ella como que simplemente dice, yo soy alguien que puede apoyarla a ella. No porque yo perdí un hijo en la guerra contra el lado de Christian. Y cuando la gente me dice a mí, bueno, la vida continúa, yo siempre les digo, qué tontería, porque no continúa. Después que tú pierdes un hijo, no hay más vida después de eso. Y aún así, yo entiendo a Elizabeth y ese es el mensaje que da Amelia a Juliet a través de las cartas. Y Juliet, cuando se da cuenta de esta historia, es que ella sí definitivamente decide esto, hay que contarlo, y ella va a la isla y decide conocerlos a todos y entenderlos mejor por lo que han pasado. Así que Juliet llega a esta isla. Empieza a conocer a todas estas personas que le han escrito cartas a través de todo este tiempo. Recordemos que esto, las cartas cuentan lo que sucedió durante la invasión, ya la isla no está invadida por los nazis. Juliet llega y hablando con todos, conoce a Kit eventualmente y Kit y Juliet encajan de una. Tanto Juliet que se sentía un poquito vacía, recordemos que estaba un poquito frustrada profesionalmente, pero personalmente ella estaba saliendo con un hombre, pero que por cierto, el hombre le pide matrimonio a ella y ella no sabe qué hacer con esa propuesta. Ella no está feliz en su vida, ni personal ni profesional. Y de repente con Kit, como que todo encaja. De repente como que sentía que había un vacío y Kit lo estaba llenando. Y Kit igualmente, con su madre, con Elizabeth McKenna, que nadie sabe dónde está, fue mandado a un campo de concentración hace un par de años, se acabó la guerra y no ha vuelto. Muchos temen lo peor y tristemente. Digamos una semana después de que Juliet llega a la isla, llega la noticia de que Elizabeth McKenna fue ejecutada en un campo de concentración en Ravensbrück, en Alemania, en marzo de 1945, un par de meses antes de que fuera liberada la isla. ¿Cómo se enteraron? Porque llegaron unas cartas escritas por una mujer llamada Rémy Giraud, que era una mujer francesa de 24 años que estuvo y sobrevivió el mismo bloque del campo de concentración que estuvo Elizabeth McKenna. Era el bloque 11 de este campo de concentración en Ravensbrück. Elizabeth estuvo 2 semanas en el búnker de castigo, en el búnker solitario, porque la primera semana ella asumió, Elizabeth, para evitar que le hicieran algo, un castigo a otras de las mujeres que estaban muy débiles. Elizabeth siempre fue muy fuerte. Ella asumió la culpa por una papa que se habían robado, supuestamente. La segunda semana ella le robó una vara, como un bastón a un supervisor y con eso golpeó la cabeza de este supervisor por haber castigado injustamente a una compañera de ella de litera. Después de que la vuelvan a mandar al búnker de castigo por ese golpe al supervisor, ella recibió un disparo en la nuca. A lo que los isleños se enteran de que Elizabeth McKenna está muerta, por supuesto hay mucha tristeza, ya muchos se imaginaban que eso es lo que había pasado de una manera u otra. Pero todo se enfoca ahora en Kit, esta niña, su padre murió en la guerra, su madre muere en el campo de concentración. ¿Y ahora qué se hace con ella? En verdad, este concepto de que ella estaba siendo criada por el pueblo, por la isla, mejor dicho, en conjunto, eso era, en caso de emergencia, rompa el vidrio, era simplemente algo temporal. No era, ellos sabían que eso no era sostenible a largo plazo. La llegada de Juliet cae como anillo al dedo. Todo el mundo empieza a darse cuenta, quizás Juliet y Kit, quizás hay algo más aquí. Y Juliet acepta ese rol. Ella se integra muy bien en la sociedad isleña. Ella se da cuenta que esta sociedad, ahora por supuesto es diferente a lo que vivieron ellos durante la invasión nazi, pero esta isla de Guernsey, ahora libre nuevamente, una sociedad muy unida, muy colectiva comparado con la sociedad muy rápida de Londres, le daba una paz interior a Juliet que ella no conseguía. Poco a poco ella pierde interés en ese romance que ella tiene con este hombre llamado Mark Reynolds, que era un estadounidense, por cierto, y se da cuenta de que esto es lo que ella quería, un lugar donde ella estaba mucho más en contacto con ella misma y que se dio cuenta que a través de Kit, enseñándole a leer, enseñándole a escribir, es que ella conseguía lograr eso. Al mismo tiempo, Juliet fue muy recibida con los brazos abiertos por no todos los personajes, pero por Amelia, por ejemplo, que se habían comunicado tanto por las cartas, el mismo Dawson. Amelia le dice a Juliet, refiriéndose a lo que sucedió con Elizabeth McKenna, que habíamos estado orando para que ella regresara con nosotros, pero es mejor saber la verdad que vivir en la incertidumbre. Y esa frase tanto representa lo que los isleños sentían sobre Elizabeth, si estaba viva o no, esa noticia trágica, pero al mismo tiempo lo que Juliet estaba viviendo en su propia vida. Ella sentía incertidumbre en Londres, ella sentía una vida que no la llevaba a donde ella quería y la isla, de todos los lugares menos comunes del mundo, le está dando eso a ella. Y como suele suceder, cuando de repente alguien que está cómodo, exitoso en un lugar, de repente le quiere irse a otra cosa o en otra dirección en su vida, una pregunta común es, ¿qué pasó? ¿Te enamoraste? Y eso es exactamente lo que le pasó a Juliet. Se enamoró de Dossie, ese mismo hombre que le envió las primeras cartas a ella. Resulta que es un hombre bastante apuesto, campesino, humilde, fuerte, atractivo, y ella siente una conexión muy fuerte con él, a pesar de que no han hecho nada, físicamente hablando, se nota que hay una conexión entre ambos. Mientras tanto, en estas semanas en la isla, ella empieza a debatir cómo cuenta esta historia, ¿no? Hay tantos ángulos que escribir. Elizabeth McKenna, la invasión nazi, la conexión de esas dos cosas, por supuesto, el olvido del gobierno, la cultura de la isla como tal, lo que fue antes de la invasión, durante la invasión, post-invasión, el debate moral de la relación de Elizabeth McKenna con el soldado nazi, la creación del club de literatura. Ella está muy, muy indecisa sobre qué elegir, pero se da cuenta que creo que todo gira alrededor de Elizabeth McKenna porque era una mujer muy respetada, por mucho que se convierte en una mujer quizás odiada más adelante. Era una mujer con un corazón muy grande, como vimos lo que ella hizo en los campos de concentración. Al mismo tiempo se entera de otras historias de otros isleños, y ella empieza a investigar un poco sobre la isla, y otros isleños también tienen otros cuentos con soldados nazis, no sexuales, pero cuentos de que, sí, yo una vez estaba en la entrada de mi casa, me hacían falta medicina para mi hijo enfermo y un soldado nazi me escuchó y eventualmente me trajo un día medicina sin que yo se lo pidiera. Y para Juliet, ella está muy confundida con esto porque ella nunca consideró realmente que el enemigo pudiera ser capaz de ser bondadoso. Ni pensó que otros isleños podían hacer eso. En la ciudad era muy fácil saber que los alemanes nazis eran el enemigo, que claramente lo eran, por supuesto, pero el uno a uno con ese soldado, verlo como un ser humano detrás de ese uniforme con la suástica puesta, eso era imposible. Hacerlo en la ciudad, en esta isleña parece que eso había sucedido. Los isleños le explican a ella, por supuesto, esto no es un sentimiento universal para nada en la isla, pero los que sí, de una manera u otra, establecieron algún tipo de relación o amistad con un soldado de la Alemania nazi. Ellos explicaban, bueno, es que ellos también estaban sufriendo aquí, o sea, había escasez de alimentos para nosotros y para ellos. Las condiciones eran estériles, eran peligrosas, todos estábamos distanciados de nuestros seres queridos, los que quedamos aquí, evacuaron a nuestros familiares, estaban en una Inglaterra que estaba siendo atacada, bombardeada, no sabíamos si estaban vivos, los soldados nazis estaban en una situación parecida. La guerra siempre trae dificultades para ambos lados y a menudo, no siempre, pero a menudo era más beneficioso ver al enemigo como un ser humano para, por supuesto, poder sobrevivir a todo esto mentalmente. Y eso era algo nuevo para Juliet. Ella nunca se había percatado de esa necesidad, quizás del punto de vista mental de ciertas personas durante la guerra en un territorio como Guernsey. Recordemos que los isleños también al mismo tiempo, quizás con un poco de resentimiento al gobierno inglés de que, bueno, ellos nos abandonaron, ¿no? Por lo menos ellos están aquí presentes. Por supuesto, no es que eran nazis, sino hay que apoyarlos. No, creo que todos aquí somos inteligentes, nadie está apoyando a los nazis en esta historia, escrita por estas dos autoras. Simplemente ellas están contando de cómo la gente lidia mentalmente con las cosas y a veces tienen que hacer esa conexión simplemente para sobrevivir. Los que escucharon el episodio con Leopoldo López, cuando vino para el podcast, él hablando de cómo era amigo de los mismos soldados que lo tenían preso a él. Uno no sabe cómo va a responder o qué es lo que uno tiene que hacer para poder superar las cosas mentalmente en ese momento. El punto es que mientras ella está haciendo estas entrevistas con los isleños, en una de esas caminatas, ella está caminando con su enamorado, con Dossie, ambos nuevamente con los jueguitos, pero sin hacer nada. De repente se le aparece un carro, un taxi. Y cuando se baja un hombre del taxi, resulta que es Mark Reynolds, ese novio que ya tenía olvidado en Londres, su novio oficial. Mark se le acerca a Juliet y eventualmente la presiona y le dice: hay que casarnos, tenemos todo este tiempo juntos, ya gana la guerra, se acabó, como que la vida tiene sentido, tú tienes éxito, yo tengo éxito, vamos a hacerlo, esa es la expectativa, eso es lo que hay que hacer. Y ella, con el coraje de Elizabeth McKenna, básicamente le dice que no. Así como Elizabeth McKenna hizo lo que la sociedad quizás no la aceptaba hacer, la misma Juliet hace lo mismo, en este caso rechaza la propuesta del matrimonio que tenía sentido. Las cosas han cambiado en la vida para Juliet, esta experiencia de la isla la cambió y esa vida que Mark Reynolds le ofrecía no era lo que ella quería. De repente en la historia hay un descubrimiento literario en la isla. Una mujer descubre una serie de cartas escritas por el famoso autor Oscar Wilde. Básicamente estas eran unas cartas misteriosas que aparecieron de repente en un sótano y decían o estaban firmadas con las iniciales OF o apóstrofe FWW. Juliet, que era una autora por supuesto, conocía mucho el mundo de la literatura, empieza a analizar las cartas y se da cuenta de que sí, que eso significaba Oscar Fingal o Flaherty Wills Wilde, nombre completo de Oscar Wilde, y rápidamente consigue que se investigue y que se confirme que estas cartas fueron escritas por Oscar Wilde cuando él llegó a visitar la isla de Guernsey en el año ya 1893 aproximadamente, unos 50 años atrás en este punto en la historia. Eso es de fondo, es como que una historia aparte en el libro. Yo sentí que las autoras agregaron esa historia como para darle una especie de recompensa al club de lectura, a la sociedad literaria de pastel de piel de patata de Guernsey, para darle como que un aplauso a este club por lo que hicieron durante esta guerra. Ellos crean esa, agregan esta curiosa historia de Oscar Wilde. Pero lo que importa aquí es que Juliet ha decidido quedarse, básicamente, emocionalmente al menos, en la isla. Se da cuenta que está muy preocupada por el futuro de Kit, que representa esta nueva vida que ya está, esta nueva realidad que ya ha descubierto, y llega a una muy complicada conclusión. Debido a la muerte de los padres de Kit, ella quiere adoptarla. En la mente de Juliet la decisión ya estaba tomada, ella iba a ser la madre de Kit, pero ella no sabía cómo iba a reaccionar la gente del pueblo. Por mucho que ella entendía que Kit necesitaba una madre y un padre, bueno, ella era una mujer autora, exitosa, todo lo demás, pero estaba soltera. Ahí es cuando Dossie entra en el papel. Ella siente que, bueno, es que yo no voy a adoptarla sola, yo voy a estar con Dossie. Por supuesto, ella no ha hablado esto con él, ni ella ni siquiera no le han dado ni un besito en los labios a Dossie, nada por el estilo. Simplemente son dos personas enamoradas entre ellos mismos, pero sin declararse. Así que Juliet dice, bueno, primero voy a hablar con la persona que está cuidando a Kit la mayoría del tiempo, que es con Amelia. Cuando le dice a Amelia que ya tiene la intención de adoptar a Kit, Amelia la abraza, lloran juntas, de felicidad por supuesto. Esta fue la mejor noticia posible para Amelia, ella quería una mejor vida para Kit y sabía que Juliet se la podía dar. Faltaba solamente un paso, que era decirle todo este plan a Dossie. Pero Juliet, que en verdad al principio de la obra es una mujer un poco tímida, es una mujer que no tiene mucha confianza sobre sí misma, a pesar de todo lo que había logrado, todas las ventas que tenía, no tenía respeto a sí misma como profesional. La exploración de este tema, todavía no he escrito lo que ella quería escribir, pero solamente haber explorado esta isla y su historia le dieron validación a ella como escritora, pero más importante aún como persona. Y en ese proceso, a través de la obra, ella se convierte en una mujer mucho más confiada y segura de sí misma. Un momento que representa eso muy bien es cuando ella le dice que no a esa propuesta de matrimonio. Pero el punto principal que representa eso es ya en el final de este libro, que es el momento en el que estamos, cuando ella decide, ya que tiene la bendición de Amelia, ya que Kit, ella también habla con Kit y Kit también quiere básicamente seguir pasando sus días con Juliet, ella va y busca a Dossie y no solamente le confiesa su amor, sino que se le arrodilla y le propone matrimonio en el acto, no piensen mal. Dossie no se lo esperaba, una mujer en el año septiembre de 1946 pidiéndole matrimonio a un hombre, no sé, de por sí eso casi no pasa hoy en día. Él no se lo esperaba, pero por supuesto acepta felizmente la oferta de Juliet y se casan en la isla. Eventualmente ambos terminan adoptando a Kit. Y así se termina esta historia de la sociedad literaria del pastel de piel de patata de Guernsey. Y con eso llegamos al final de este episodio. Un libro que yo disfruté bastante, ¿no? Desde el punto de vista literario quizá no es el libro más avanzado, pero la historia me parece muy interesante. Aprendí cosas que no sabía de la Segunda Guerra Mundial, especialmente lo de la colaboración horizontal fuera de Francia, porque se me olvidó contarles ese pequeño detalle. Eso sucedió en Francia, pero también sucedió en escala un poco menor en Serbia y en Noruega. Y lo interesante es que la primera ministra noruega en el año 2018 se disculpó por el trato que tuvo el país a esas mujeres que tuvieron sexo con o relaciones amorosas con los soldados nazis y sus hijos. Porque parecido a Francia, en Francia sabemos, ya les conté que le cortaron el pelo, pero además las llamaban, bueno, se puede imaginar cómo llamaban esas mujeres después de la liberación. A los hijos de esas mujeres los consideraban bastardos, ellas perdieron reconocimiento, estatus social en la sociedad. Todas esas cosas causó que esta primera ministra se disculpara en nombre del gobierno noruego. Francia y Serbia no han dicho nada, ellos sí no se disculparon, pero... El punto es que es una situación muy difícil. El amor no te avisa, no le da advertencia a nadie, uno. Pero dos, vamos a quizás al ejemplo más común, los isleños que estaban en la isla de Guernsey, que quizás establecieron una relación con algún soldado. No, Dossi, que es un hombre bueno, un hombre bondadoso, humilde en esta historia. Él es una mala persona por haber establecido una especie de amistad con un capitán nazi. Es un análisis que hay que hacer uno a uno en cada persona. Habrán personas que sí cometen un error, porque habrán personas que pasan de eso a apoyarlos quizás políticamente o militarmente. Eso sí, esa línea no se puede cruzar. Pero si tú estás siendo invadido, te falta comida, te falta medicina, no puedes ni siquiera tener una vida social normal, eso tiene un costo físico, psicológico. Y quieres mantener una onza de conexión humana, y esa es la oportunidad que se te presenta. Sin mencionar que estás sentado afuera de tu casa en la isla de Guernsey y de repente llegan 16.000 esclavos a través de Europa, trabajando forzados hasta morir, mueren enfrente de tu casa. El soldado que los está cuidando, es en verdad matándolos, se te acerca a ti y te dice que me ofreces un cigarro. Tú le das un cigarro y el tipo empieza a hablar contigo del último partido de fútbol, y tú qué vas a hacer, no vas a responder. Un hombre que tiene el poder de acabar con tu vida, y de ahí quizás se forma esa conexión humana con una persona, y tú le dices no, sí, aquí estamos, pues, no, con hambre y todo eso, y después el soldado un día te trae una comida, y esos gestos son muy humanos y es difícil de saber qué hacer con ellos. Por supuesto, nadie está apoyando, las autoras ni cerca de hacerlo. Yo mucho menos, apoyando a la Alemania nazi, simplemente entendiendo esa relación humana. Es muy trascendental, es una cualidad, puede ser un defecto muchas veces, pero fue una realidad. Yo creo que eso es lo que las autoras quisieron hacer. Ellas simplemente quisieron contar, esto sucedió, personas lo vieron así, personas hicieron estas acciones. Y Elizabeth McKenna puede quizás, si tú no estás de acuerdo con su decisión, haber hecho... tomado una muy mala decisión, pero al final de cuentas era una buena persona en una situación muy difícil, y ella hizo lo que ella pensó correcto. Y creo que ese es el mensaje final de este libro, así que espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo episodio de Bibliotequeando. Les habló su anfitrión Ricardo Lugo. Saludos.